Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hemos empezado el 2026, año electoral en Castilla y León. A mediados de marzo, los castellano-leoneses vamos a acudir a las urnas. Carmen García Mollón.
El calendario sigue corriendo y por el momento el presidente de la Junta no ha firmado la disolución de las Cortes de Castilla y León. Una firma que supone poner en marcha la maquinaria para la convocatoria electoral. Todo parece apuntar que será el domingo 15 de marzo las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Bueno, porque es la última fecha posible tras agotar este martes el presidente de la Junta el último plazo posible para que fueran el domingo 8 de marzo, con lo que se cumplirá literalmente su anuncio de que agotaría la legislatura. Por tanto, estamos con la cuenta atrás del calendario electoral. ¿Cómo se hace la disolución de las Cortes y cómo se organiza el calendario electoral? Se lo preguntamos al politólogo Pedro Villanueva. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Bueno, como decía al principio, bueno, por los plazos todo parece apuntar que las elecciones serán el 15 de marzo. ¿Por qué?
Bueno, a ver, al final partimos de la base de que, claro, la capacidad de decidir cuándo se vota es una de las ventajas importantes que tiene el poder de ejecutivo, en este caso, este poder, ¿no? De poder decidir. Y hay una cosa clara, tal como apunta, si hoy no se disuelven las Cortes, el calendario empuja de facto a estas elecciones el 15 de marzo. Y ya era la fecha que más señalaba. Había una duda ahí entre el 1 y el 15 por el tema de que, bueno, el 1 creo que se desechó porque era como muy corta la campaña, sería muy corta la campaña electoral. Entonces, bueno, la normativa y el marco normativo que se maneja a nivel jurídico institucional, pues establece eso, que las elecciones se tienen que celebrar entre 54 a 60 días posteriores a la publicación del decreto de convocatoria. O sea, no es algo orientativo, es un límite estricto que marca la ley, ¿no? El decreto, pues claro, lo firma el presidente de la Junta y una vez publicado, pues es cuando empieza ese cómputo del plazo legal. Esa opción 1-8-15 ya estaba muy muy hablado y demás, y claro, aquí también, cuidado, los gobiernos o nuestros políticos no convocan las elecciones cuando pueden ganar más, sino a veces las convocan cuando consideran que pueden perder menos. Estaríamos aquí un poco en este tema. Claro, el 8, por otro lado, se desechó, sería una estrategia lógica porque se piensa que ese 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en el contexto que tenemos actualmente político, pues podría ser algo malo para que considerar que la izquierda movilizara más a sus votantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un poco de una manera sencilla, explicado cómo y por qué va a ser ese 15 de marzo, ¿no? Es que no hay otra fecha, es limitado a eso. El otro día estaríamos con problemas legales, no se ajustaría a la ley electoral de Castilla y León, que sería la primera, y si no hubiese algo marcado en ese marco jurídico, pues nos iríamos a la ley electoral general. Pero entonces, bueno, aquí yo creo que no hay ninguna duda.
Por tanto, el plazo que hay ahora es desde este martes hasta el próximo martes para que el presidente firme esa disolución de las Cortes, para que sean el 15 de marzo, porque si no, como dices, plazos que legalmente se recogen no se cumplen.
Claro, claro, para llegar hasta el domingo 15 de marzo, el decreto tiene que firmarse entre el 14 y el 19 de enero. Es decir, no hay otra. El último día posible para disolver las Cortes, sin vulnerar esta ley electoral y sin forzar interpretaciones jurídicas luego de arriesgadas que haya algún problema, porque bueno, esto también está un poco en el aire. Los politólogos ya venimos advirtiendo que las leyes electorales están obsoletas. Yo creo que esta de Castilla y León es del 87, de marzo del 87, y la ley electoral general igual, son leyes antiguas del 95, creo que es, y se pide que se cambie porque claro, la sociedad ha cambiado y reivindica otras cosas, y la política también está más polarizada, hay más partidos, y entonces pues esas leyes electorales están obsoletas. Lo que pasa es que bueno, son leyes que son difíciles de cambiar, que no se cambian con consensos de pacto por regla general, porque lo que favorece una parte perjudica a la otra. Pero bueno, al final tienen que pensar un poco en lo que es el interés general, el interés de la gente, el ciudadano, y lo que percibe la sociedad, ¿no? La percepción que hay de que la política es algo malo o tiene esa visión negativa, pues bueno, hay que cambiarla con nuevas leyes y nuevas normativas que cambien cosas que están mal, ¿no?
Porque, Pedro Villanueva, como politólogo, ¿qué crees que debería cambiar? Hacer referencia a que esa ley electoral, bueno, podría estar obsoleta. ¿Qué tendría que cambiar, por ejemplo? ¿Y cómo se adaptaría a nuestro contexto actual?
A lo mejor, bueno, claro, es una valoración total. Bueno, tendríamos para hablar días, no, meses sobre lo mismo, pero por ejemplo, una ley de partidos reales, ¿no? Que regule cómo se afilia la gente a los partidos, las titulaciones de nuestros políticos, la preparación singular que deben tener políticos. Es decir, para entendernos y que nuestros oyentes lo interpreten fácil, si para poder trabajar como interino, yo qué sé, como secretario en un ayuntamiento, interventor en un ayuntamiento, necesitas una cualificación y necesitas hacer un curso que sería casi un máster. Pues un político debería tenerlo también, porque si un político va a ejercer estas funciones dentro de un ayuntamiento, igual que un secretario interventor lo tiene que conocer un político más. Esto sería una de las cosas que más reivindican los ciudadanos, y esa limpieza a la hora de elegir las listas de candidatos que luego van a ser los que los ciudadanos elijan para defender nuestros intereses y para velar que todo sea pues un poco más transparente, porque la propia ley de transparencia también son a veces. No leyes marcadas que digan estrictamente que tienes que cumplirlo, sino recomendaciones. Y esas recomendaciones ya sabemos cómo funcionan en muchas ocasiones, ¿no? Y es difícil también acceder a esa transparencia en algunos momentos, ¿no? Parece que el funcionariado, los interinos, la gente que trabaja para las entidades públicas está mucho más preparada o tiene más conciencia de las cosas que nuestros propios políticos. Pero bueno, es un debate que, como te
Amplio.
comento, podríamos estar hablando meses, ¿no? Al respecto.
Pedro, volviendo a esa disolución de las Cortes, en ese plazo para el 15 de marzo, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Es el presidente de la Junta el que firma, digamos, la disolución, un decreto, se tiene que publicar en el Bocil? ¿Cómo es ese proceso?
Exactamente. Bueno, a ver, el proceso administrativo es un poco más complicado, ¿no? Pero simplemente ya sabemos que cuando hay una, simplemente el presidente pues se disuelve, convoca a esas elecciones y es que no, tampoco tiene mucho más. Es decir, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y desde ese momento empieza a contar ese plazo legal de 54 a 60 días como máximo para poder hacer las elecciones, ¿no? Sí que estamos acostumbrados a que sea domingo, pero también es otra cosa de las leyes electorales. En muchos países se tienen otros días, puede ser un sábado, puede ser un miércoles, puede, o sea, el domingo es como algo muy español, ¿no? Hacerlo los domingos y de algunos países que tienen una singularidad como la nuestra. Pero en otros lugares se varía, ¿no? No tiene por qué ser el domingo. Te marca claramente entre 54 y 60. Si Mañueco, por ejemplo, dijese que quiere que sea un viernes, podría considerarse y no sería
O sea que digamos que
contra la ley.
en ese decreto se fija la fecha de que sea el domingo 15 de marzo, o contando ese plazo
Sí.
se da por hecho que es el 15 de marzo.
Claro, se da por hecho que es el 15 de marzo porque se elige, o es la tradición, o es la recomendación, lo que decimos. No es normativa propiamente que sea ese domingo, pero sería el 15, ¿no? Nos llevaría ahí porque luego esos 54 o 60, esos otros días, no, esos 6 días de diferencia, no dejarían llegar al siguiente domingo y por lo tanto no lo valorarían. Entonces, lo marcaría. Total, es una cosa clara, ¿no? Si hoy, lo que hablábamos al principio, si hoy no decide disolver Cortes, convocar elecciones, pues ya nos iríamos de facto al 15 de marzo, sí o sí.
Y a partir de ahí comienza a funcionar la maquinaria electoral. Una vez que ya se han disuelto las Cortes, se tiene la fecha de las elecciones. ¿Cómo se organizan los siguientes meses y ya pensando también en los plazos de la campaña electoral?
Pues aquí los partidos ya están trabajando de antes, es decir, la estrategia de campaña. Las listas electorales, aunque no sean públicas aún, ya se tienen unas ideas, ¿no? Ahora tienen que tener en cuenta también la ley cremallera. Antes sabemos que tenía que haber una proporcionalidad entre hombres y mujeres, y claro, ahora no, ahora tiene que ser, si el primer candidato es una mujer, el segundo va a tener que ser un hombre y al contrario, ¿no? Entonces esto marca mucho las diferencias. Imaginemos una provincia como León, ¿no? Si, por ejemplo, un partido como UPL pusiese una mujer en la primera de la lista, el siguiente sería un hombre, el siguiente una mujer. Entonces, claro, por ejemplo, algunos candidatos va a ser difícil elegirlos porque estaríamos con diferencias de fuerzas. Es decir, imaginemos, ¿no? Un candidato que quieren que vaya del Bierzo el segundo, pues ya no va a poder ir, ¿no? Si es una mujer. O sea, es complicado y tiene un arduo trabajo y es difícil llegar a consensos, ¿eh? Y luego, claro, la estrategia de campaña, movilizar a los afiliados, en gestionar cuáles van a ser los cargos, quién va a ser el community manager, quién va a ser el jefe de estrategia total de campaña, bueno, el tema de comunicaciones periodísticas. O sea, hay una maquinaria detrás de lo que son unas elecciones que, bueno, los que lo vivimos un poco más y sabemos lo dificultoso que es. Al final, el ciudadano ve pues esas carpas, ¿no? Esa gente que te da el sobre, la publicidad, el programa, claro. Por ejemplo, el programa, hacer un programa político es difícil, porque tienes que aunar muchas sensibilidades y muchos intereses. Y todo esto no es fácil. Mismamente cuando vamos a nuestro buzón y cogemos ese sobre, ¿no? El mailing, poder hacer el mailing, y que ese mailing, ese correo, ese voto llega a todos los ciudadanos, a veces es muy difícil. Luego están los lugares, bueno, las poblaciones más pequeñas, ¿no? También que tienen otro tipo de estrategia electoral diferente, que hay que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos se lleva más el tú a tú, el ir por la puerta solicitando ese voto. Es decir, es muy engorroso y es un trabajo brutal. Y también, claro, la parte más importante de unas elecciones, la financiación. Es decir, los partidos tienen que contar con recursos económicos para poder hacer frente a todos estos gastos. Aquí, claro, los partidos grandes juegan con ventaja respecto a partidos nuevos o a partidos pequeños. Como ves, Carmen, podríamos hablar de 50.000 circunstancias de campaña y nos volveríamos locos. Y bueno, al final es muy interesante, la verdad, que, bueno, en ciencia política no es que se estudie específicamente todo esto, pero es una parte muy importante, ¿no? Todo lo que es la estrategia electoral, la estrategia de campaña y todo lo que conlleva, hasta hacer una gorra y decidir qué símbolo va a llevar, cuál va a ser la frase, fuerza del
Es
partido,
complicado,
cuál va a
mucho
ser la
trabajo por
fotografía del
delante.
candidato. Claro, la foto del candidato. Hay candidatos que no quieren un tipo de fotografía o jugar con los colores.
Y
Los colores
Pedro,
igual, los colores.
volviendo a esos plazos de la campaña electoral, suponiendo que fueran el domingo 15 de marzo, ¿cómo sería?
Las listas de candidatos y demás, pues bueno, empezaría, se marcaría el inicio de campaña con esa, bueno, lo hemos visto todos en televisión, ¿verdad? Con el tema de la pegada de los carteles, se inicia la campaña un día determinado, también va referido en la ley de régimen electoral, ahí viene marcado también, se estipula cuándo es el inicio, cuántos días debe durar la campaña, y bueno, los partidos pues preparan todo esto para ese día, ¿no? Claro, imaginemos que pues eso, que llegas ese día y no tienes un programa, y ha pasado, ¿no? Muchas veces que muchos partidos, sobre todo los pequeños, llegan a ese día de campaña y cuando un ciudadano les pide el programa electoral no lo tiene. Todavía no lo tienen impreso y bueno, se vienen los problemas, ¿no? Luego de estrategia y de resultados. Así que sí que está todo estipulado, está todo marcado, ya es algo como un arquetipo hecho, todo el tema del inicio de elecciones y cómo se va gestionando todo. Claro, obviamente los días fuertes son apertura y sobre todo cierres. Ya vemos que, por ejemplo, el tema de ir a grandes reuniones, que movilicen masas como antes. Nos estila los mítines, no tienen tanta capacidad. Y, bueno, vemos que en los mítines pues acaba yendo la gente de cada partido, no va gente a ver qué es lo que me cuentan, como antes, ¿no? Como
Y casi que
cuando había
también
una movilización.
estamos en pre-campaña electoral ya, ¿no? Porque lo vemos en las redes sociales con esos vídeos que hacen los políticos, bueno, en redes sociales como
Claro.
TikTok, eso ya está la maquinaria ahí
Bueno,
funcionando.
eso es, las redes sociales, bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Y sí que es verdad que dicen que no tiene tanta repercusión luego en las redes sociales para el voto, ¿no? Pero claro, ahora esa tendencia es la que hay, es decir, lo que estamos hablando. Si la gente no va a un meeting, ¿cómo puede llegar a ellos? Pues a través de redes sociales, de muchas maneras. Hemos visto hace poco el vídeo del presidente, ¿no? Haciendo esa visita. A lo Presley, tal cual decía
En la
lo que es la
Moncloa.
Moncloa, y tuvo una repercusión negativa en la visión del ciudadano, hubo mucha polémica, pero bueno, a veces la polémica también hace que conozcas a un candidato a un partido. Hombre, a Pedro Sánchez, obviamente, en este caso, no le hacía falta que lo conociesen, ¿no? Eso estaría bien para un candidato pues que no conoce a la gente para que te pongan cara. Muchas veces, y hablo aquí en política de Castilla y León, le enseñamos al ciudadano la fotografía del candidato de un partido y no lo conoce, no sabe quién es, se pone estrés y no sabe quién es. Y eso es un problema de estrategia, es una de las partes de la estrategia, dar a conocer el candidato y que la gente sepa quién va a votar, que no haya confusiones.
Pues Pedro Villanueva, politólogo, gracias una vez más por ayudarnos, ¿no?, a entender este contexto electoral que ya se abre, bueno, y en el que ya estamos inmersos y seguro que hablaremos en muchas más ocasiones de aquí en adelante. Gracias, Pedro.
Sí, nada, a vosotros.
Gracias, Carmen, también por traernos este análisis del politólogo Pedro Villanueva acerca de esas elecciones que tendremos en principio el 15 de marzo aquí en Castilla y León, donde todos los castellano-leoneses iremos a las urnas.
al servicio de Valladolid.
Y ponemos el foco ahora en nuestra ciudad, en Valladolid, porque se está preparando para dar un salto cualitativo en la industria de los contenidos digitales y los videojuegos. Y es que en plena recta final de su puesta en marcha, tenemos que hablar de Tech Lab 1094. Se trata de un espacio que nace con la ambición de convertirse en un centro de referencia nacional e internacional, donde la tecnología, la creatividad y el talento se encuentren para generar nuevas oportunidades económicas y profesionales en Castilla y León. Este centro tiene una inversión de más de 1,8 millones de euros y un equipamiento tecnológico de vanguardia. Y este laboratorio, te cuento, que no solo aspira a impulsar proyectos innovadores, sino también a retener el talento local para que no se marche a otras ciudades. Para hablar de este Tech Lab 1094, que supone tenerlo aquí en Valladolid, vamos a saludar al director de IDEVA, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. El director es Fernando Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, Ramón. Encantado de poder explicaros este proyecto.
¿Qué supone, no, realmente Tech Lab para la ciudad?
Yo creo que es muy importante, ¿no? Nosotros lo llamamos Tech Lab 1094, pero es el Laboratorio de Contenidos Digitales de Castilla y León. ¿Esto qué supone? Tú lo has explicado muy bien. Pues que queremos ser un referente nacional, internacional, dentro de los videojuegos y de los contenidos digitales, ¿no? Queremos crear, y se está trabajando ya en la última fase, porque queremos que en el primer cuatrimestre esté ya operativo y en marcha, un espacio de vanguardia, que estamos en la recta final, como tú decías, de suministro y equipamiento. Ahí estamos hablando de 1.800.000 euros, de lo cual tenemos que agradecer a la Junta de Castilla y León, que nos ha aportado 1,5 millones, pero antes ya se habían hecho las obras de recondicionamiento de los jardines exteriores, etcétera, para dotar este espacio de la más alta tecnología. Hay 74 estaciones de trabajo de alto rendimiento, hay realidad virtual, aumentada, un plato de producción virtual con una sala de captura de movimiento, una cúpula de fotogrametría que en Europa solo existe, por ejemplo, en un gran estudio de videojuegos en Polonia, pero iniciativas públicas de este tipo todavía no existe. Y luego vamos a tener robots, sistemas de robótica con programación basada en la inteligencia artificial. Por lo tanto, como tú decías, lo que queremos es fidelizar a la gente, atraer talento joven, y lo que queremos también es atraer otros estudios indie de videojuegos que están en España ubicados para que se vengan a este ecosistema aquí en Valladolid, pero que damos juego a toda Castilla y León y que tenemos la tecnología a la vanguardia más absoluta y donde tenemos grandes elementos para que esta gente que programa muchas veces en su casa o que les vamos a ayudar a crear un videojuego, a hacerles mentorizaje, a hacerles un plan de negocio y que tienen la tecnología que nunca podrían tener en principio cuando estás empezando una carrera profesional de este tipo a tu alcance, ¿no?
Claro. Está destinado, lo acabamos de escuchar, a perfiles creativos, tecnológicos. ¿Ellos cómo pueden solicitar, ¿no?, su estancia en este Tech Lab 1094?
Pues mira, estamos trabajando ya en las bases para que tendremos que hacer públicas para ver las empresas que se quieran instalar. Es verdad que hicimos unos premios de videojuegos el pasado 2 de diciembre y la posibilidad de los finalistas, alguna empresa ya nos manifestó que quería, porque era una posibilidad del premio, que pudieran optar a venir aquí a Valladolid. Tenemos ya una empresa de Valencia de videojuegos que está aquí con nosotros ya en la agencia y también una empresa de Madrid ha manifestado ya su interés por poder venir aquí. Por lo tanto, vamos a establecer un procedimiento, un protocolo para poder acceder al espacio, porque además la tecnología es sensible, hay que saber utilizarla, y lo que sí que vamos a crear es un hub muy interesante, un polo donde todo este ecosistema de innovación, de tecnología, no sé si sabéis que este sector del videojuego, que está en crecimiento constante, ya hace 2 años, en el 24, ya tenía en el mundo producía 213.000 millones de dólares en ingresos, ¿no? Sí. Y que este año van a llegar, en poco tiempo van a llegar a los 250.000 millones de dólares, ¿no? Es un sector que además nosotros decimos que es industria, no solo es un proyecto cultural, sino es un sector estratégico desde el punto de vista industrial, porque sabéis que Valladolid hemos apostado mucho y seguimos apostando por la automoción, que es nuestro motor, por el sector agroalimentario, pero este sector tecnológico y el convenio que tenemos también con las dos universidades y en especial con el Centro de Inteligencia Artificial de la UBA, nos permite estar a la vanguardia de toda España. Aquí sepáis que hemos colaborado tanto con la Asociación del Videojuego de Castilla y León, como la Asociación del Videojuego aquí de Valladolid, como con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, con Madrid InGay, con el Hub de Salamanca, con la Asociación también Canaria Desarrolladora de Videojuegos. O sea, tenemos un ecosistema muy potente. ¿Y qué es lo que ofrecemos nosotros? Una ciudad con calidad de vida, una ciudad con cercanía a Madrid, donde el precio de la vivienda es más asequible, donde es una ciudad segura, donde es una ciudad cómoda para vivir, donde tienes todo a mano y donde los desarrolladores, y por eso estamos atrayendo a gente también, se dan cuenta que Valladolid, y tanto en el tema de espacio verde por habitante, como en el tema de calidad del aire, como en el tema de ciudad con calidad de vida, estamos entre las tres o cuatro primeras ciudades o capitales de España.
Además, qué interesante, Fernando, esto que comentabas, que sea un hub tecnológico, porque aquí se van a compartir ideas de distintas ramas profesionales, todas obviamente relacionadas con ese perfil creativo y tecnológico que mencionaba yo antes, pero si es que hablamos de profesionales, son programadores, diseñadores, artistas digitales, especialistas en animación, en narrativa interactiva o inteligencia artificial. Es decir, que dentro del mismo ámbito que es el tecnológico, tiene demasiadas aristas también.
Sí, pues la verdad es que tú imagínate para hacer un videojuego, pues a lo mejor un videojuego ya de cierta calidad, trabajan a lo mejor 200 profesionales, ¿no? Que son pues desde músicos, como tú has dicho, artistas, diseñadores, como personas que, bueno, pues que tienen que utilizar toda la tecnología, programadores, animación, etcétera, etcétera. Entonces, es un sector que además es muy complementario, ¿no? Y además es un sector de presente, pero también un sector de futuro, donde un sector que las mujeres quieren apostar por este sector de una manera muy abierta y donde prácticamente yo te diría casi el 50% ya en el futuro estará también optado por mujeres, ¿no? Que están apostando por este sector. Y luego la parte tan importante de los jugadores que tenemos, 20 millones de jugadores tenemos solo en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una posibilidad de un ecosistema de innovación colaborativo donde van a tener las mejores herramientas a su alcance y donde van a vivir en una ciudad de primera, la
Claro.
mejor ciudad. Yo creo que qué mejor idea y que gracias a la Junta estamos trabajando también con Zamora, con el Hub de Salamanca, estamos intentando potenciar este sector industrial que yo te digo tecnológico en Castilla y León.
Fernando, cuando me hablas de las mejores herramientas tecnológicas que para su trabajo les ayuda, ¿no?, a seguir desarrollándose, ¿a
No,
qué nos estamos
sí.
refiriendo exactamente
Pues
para que
fíjate,
nosotros lo entendamos?
estamos, por ejemplo, hablando de una cúpula de fotogrametría, que esto es como si fuera un escáner digital, que te escanean a una persona y te hacen que directamente puedas formar parte de un videojuego. Pues esto os diría que ninguna administración pública, porque este es un escáner, esto es de última tecnología, ninguna administración lo tiene, ¿no? Lo tiene
Mira.
un estudio muy potente, por ejemplo, en Polonia, pero de carácter privado. Poner esto a disposición de los estudios de videojuego o, por ejemplo, un plató de producción virtual con una sala de captura de movimiento que no teníamos ninguno
Wow.
en la comunidad, y eso hoy lo hemos estado un poco enseñando la visita con la consejera, las posibilidades que te permite esto, ¿no? Para poner, por ejemplo, imagínate por detrás un fondo como que estás en el desierto y con la luz que te ilumina y te hace
Claro.
formas parte de ese cine digital, de esa producción. O sea, hay una tecnología, incluso también en robots, ¿no? En temas de en robots de animales, de perros o en robots humanoides que vienen con el software más avanzado, ¿no? Ahí vas a tener una capacidad de herramientas tecnológicas a disposición de la creatividad y del talento, que eso es lo que hace falta, ¿no? Y muchas veces esta gente no podía o no podrían acceder estos jóvenes, por ejemplo, a estos desarrollos y ahora los van a tener a su disposición para poder crear y co-crear de una manera conjunta aquí en la ciudad.
Fernando, me surge una duda, a lo mejor es muy atrevido por mi parte, pero
Sí.
¿este espacio va a estar solo abierto a aquellos profesionales que trabajen dentro de él? ¿O también habrá ocasiones que se abra al público para poder ir probando lo que sale precisamente del Tech Lab 1094?
Bueno, en principio esto es para startups, para emprendedores, para gente que quiera llevar aquí su tema profesional, pero a la vez vamos a realizar también, y por eso hemos firmado un convenio que firmábamos con la Asociación del Videojuego de Valladolid, con BAGDA, para dar difusión y poner en valor este sector. Haremos un evento a lo largo que viene y también tendremos una jornada de puertas abiertas, ¿no? Para que la gente sepa lo que hay aquí, porque lo que no se conoce, pues luego no tienes esa opción de poder decir esto me interesa, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también que nuestros jóvenes y preparados en todos los sentidos, ¿no? Tanto universitarios con carreras STEM, como que vengan de la FP o como autodidactas, que hay mucha gente que sepan que tienen y que van a tener esta posibilidad abierta a que no tengan por qué irse, a que vean lo que hay en su ciudad y les va a sorprender.
Pues qué interesante esta iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid. Es una ya casi realidad, iba a decir, Fernando, ya la última te hago. Has dicho primer cuatrimestre, ¿no? De este
Sí, a
2026.
esto
¿Algún
ya
mes más
está.
factible que otro?
Yo creo que falta, por ejemplo, la cúpula de fotogrametría va a llegar a primeros de marzo. por eso os decimos.
Sí.
Y entonces el resto, ahora hay aproximadamente entre un 75 y un 80% ya de los equipos suministrados, que luego hay que programarles, etcétera. Los ordenadores, por ejemplo, no son ordenadores, son ordenadores de alta capacidad, ¿no? Tanto la resolución gráfica de sus tarjetas como en la capacidad de memoria, las pantallas, etcétera, ¿no? O sea, todo está a la última. Entonces estamos, como si dijéramos ya en la recta final, cuando decimos ya estamos en la recta final de un proyecto,
Muy
pues
periodístico eso,
esa es la
además.
fase que estamos. Pues es la fase que estamos.
Fernando Rubio, director de
Bueno,
IDEVA, muchísimas gracias y
un
por
placer para
explicarnos el
vuestros
proyecto.
oyentes y siempre a vuestra disposición. Y
Muchas
muchas gracias,
gracias.
Ramón, por vuestro trabajo. Gracias.
Un abrazo. Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
En familia, con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Y nos metemos en el Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Valladolid para hablar con nuestro colaborador de los martes, Diego Belicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias.
Y para hablar de un tema importante, que son esos malentendidos en pareja, muchos de ellos causados por la falta de comunicación. Diego,
sí, sí,
¿qué
sí.
sucede?
Bueno, a ver, primero hay que partir de una base, que es que las personas interpretamos de manera constante y permanente las conductas de los demás, ¿no? Las intenciones, el sentido, las motivaciones, ¿no? Y esa interpretación la hacemos en función de varias cosas, ¿no? De nuestra experiencia, de la historia que hemos tenido, del contexto cultural, del momento biológico en el que estamos, etcétera, ¿no? Para que te hagas una idea, hay un dato muy relevante que dice que en 100 milisegundos, imagínate lo que es eso,
sí.
Las personas ya hacemos una primera evaluación de si esa persona que acabamos de conocer es simpática o no, ¿no? Eso no quiere decir que luego no vaya modificándose, pero quiero decir que de alguna manera, de una forma muy rápida, hacemos una evaluación de qué quiere decir, qué significado tiene las conductas de los demás, ¿no?
¿Y para qué sirven esas interpretaciones?
Bueno, eso tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene como, por ejemplo, la ventaja de adaptarnos rápidamente, ¿no? Si yo te veo venir con una mala cara, automáticamente voy a ser más prudente en las cosas que digo, ¿no? Nos adaptamos más rápidamente, reaccionamos, muchas veces acertamos, ¿no? En esas interpretaciones, yo qué sé, te pongo un ejemplo cotidiano, ¿no? Si yo llego de trabajar y mi mujer se ha pasado el día con los niños en casa y tal, y entonces le pregunto cómo ha ido la tarde y me dice, ¿no?
Ya, claro.
Solo con esa exhalación.
Sí.
Yo ya puedo interpretar que ha tenido un mal día y le digo, oye, si quieres ya me ocupo yo, descansa un rato, vete a dar un paseo, haz lo que sea, ¿no? Es decir, que de alguna manera una ventaja de interpretar es que damos respuestas y podemos adaptarnos enseguida, ¿no?
También hay inconvenientes, que a lo mejor vemos problemas donde luego no los hay.
Claro, claro. Uno de los inconvenientes es que podemos equivocarnos a la hora de interpretar, ¿no? Yo digo que interpretamos en función muchas veces de nuestra propia historia, ¿no? En función de las experiencias que tenemos, de cómo estamos biológicamente, ¿no? Entonces, a veces podemos ser muy rígidos en nuestra interpretación de las cosas, no admitir que puede haber más interpretaciones. Uh-huh. Muchas veces, en las relaciones más íntimas, somos como más inflexibles en los códigos de interpretación. Y en eso, yo qué sé, si yo interpreto, pues esto que he dicho antes, ¿no? En este mismo ejemplo, el resoplido de mi mujer, lo interpreto no como una demanda de ayuda, sino como una crítica a mí,
claro,
porque me he pasado el día afuera, porque tú no sabes lo que es esto y tal, pues automáticamente yo me voy a poner a la defensiva, ¿no? Entonces, el mismo gesto, que yo llegue, pregunte cómo te ha ido, ella resople, yo lo puedo interpretar como una demanda de ayuda o lo puedo interpretar como una crítica. Depende de la interpretación que yo haga, pues voy a dar una respuesta u otra. Entonces, muchas veces nuestras interpretaciones son interpretaciones que están, o sea, que no corresponden a la realidad de la intención con la que ha actuado el otro.
Claro. ¿Cómo podríamos actuar, no, para no caer en esos malentendidos que creo que a todos nos ha pasado
sí,
alguna
sí,
vez?
Sí, porque en toda relación íntima sucede, ¿no?
Ajá.
Pues lo primero, yo creo que hay que tener una cierta humildad a la hora de reconocer que uno puede no tener razón, ¿no? Es decir, que uno puede estar equivocado en esa interpretación, que esto no quiere decir que uno se pase el día dudando, habrá querido decir esto, habrá querido decir... No, no, pero de alguna manera saber que podemos no tener razón en cómo interpretamos una conducta o la intención de alguien, ¿no? A esto también ayuda el poder tomar un poco de distancia del hecho, ¿no?
Vale.
Es decir, yo qué sé, es que si esto que te acabo de contar, pues me lo cuenta un amigo a mí, mira, he llegado a casa, me ha, he preguntado a mi mujer, me ha pasado esto, ¿no? Pues a veces también verlo en una tercera persona nos ayuda a decir, ostras, pues es que igual no era lo que tú pensabas, ¿no?
Claro.
También es muy útil preguntar,
¿no? Directamente la
claro,
comunicación.
Claro, es decir, oye, has tenido mal día, ¿no? Cuando ella resopla, has tenido un mal día, han dado mucha guerra a los chicos, lo que sea, ¿no? De manera, o estás muy cargada, lo que sea. De manera que yo, la hipótesis que he generado en mi cabeza la contrasto con la realidad y acepto lo que ella me pueda decir, ¿no? Y luego a veces uno necesita como repasar o cuestionarse aquellos códigos de interpretación que son muy rígidos, ¿no?
Pues seguramente muchos se han sentido identificados al escuchar esta sección,
bueno,
Diego.
Porque nos pasa casi todos.
Y esperemos que también hayamos sido de ayuda para poder darles esos consejos, esas recomendaciones y no caer en los malentendidos.
Eso esperamos.
La comunicación siempre es lo más importante. Diego Belicio, del COF Diocesano de Valladolid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Los martes, ya sabes, saludamos a Alberto Llaneza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
Muy
tardes.
Buenos días, Ramón.
¿Todo bien? ¿Ha empezado bien el 2026?
Pues sí, razonablemente sí. Bien. Sí.
¿De qué vamos a hablar hoy, Alberto?
Vamos a ver, mira. Estados Unidos ha dicho claro y en varias ocasiones que quiere Groenlandia por las buenas o por las malas. Ha puesto sobre la mesa tres opciones: la militar, la compra o un estatuto de asociado, como tiene con otros territorios como Micronesia, las Islas Marshall o Palau. El presidente de Estados Unidos quiere controlar la isla, según dice, por estrategia militar y por sus tierras raras. Actualmente es un territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca, con una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados y 80.000 personas, que se reparten en 5 partidos políticos. Todos ellos quieren la independencia, pero están en desacuerdo con la fórmula para llegar a ella. El presidente Trump ha cuestionado que Copenhague tenga derechos coloniales sobre la isla, alegando que, porque un barco suyo desembarcara allí hace 500 años, se equivoca en esto, son 300, pero bueno, no significa, dice, que sean dueños de la isla. Cierto es que históricamente Estados Unidos ha crecido comprando y anexionándose territorio desde su creación, en el año 1776, con 13 estados. El resto, hasta los 50, es decir, 37 estados, han sido creados posteriormente comprando terrenos. Así, en 1803, compró Luisiana, con la misma extensión que Groenlandia, a la Francia de Napoleón por 15 millones de dólares. De allí sacaron 15 estados. En 1819, España les cede Florida a cambio de las deudas que teníamos con ellos por 5 millones de dólares, mediante el Tratado de Adams. Y tras la guerra que nos ganan, se quedan con Puerto Rico y la isla de Guam. En 1845 se anexionan Texas, gratis y de forma voluntaria. Y en 1848, tras ganar la guerra a México, este les cede terrenos que habían sido españoles anteriormente, como Nuevo México, Arizona, Colorado, etc. Así hasta completar todo el estado, sin olvidarnos que Rusia les vende Alaska por 7,2 millones de euros. Por cierto, el intento de compra de Groenlandia de Estados Unidos no debería de sorprender a Dinamarca, porque ya en su momento los daneses le vendieron a los americanos, y no hace tantos años, las actuales Islas Vírgenes por 25 millones de dólares. Por lo tanto, es obvio decir, Ramón, que los americanos del norte llevan dentro de sí un ADN expansionista desde su creación. Así que sobre el asunto tendremos que estar muy atentos, Ramón.
Y seguiremos pendientes. Alberto Llaneza, muchísimas gracias.
A ti buenos días y feliz reentrí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Te lo estamos contando durante el día de hoy, es que el campo vuelve a alzar la voz. Agricultores y ganaderos de Castilla y León ya se están preparando para una nueva jornada de movilización que tendrá como escenario las Cortes Autonómicas de Castilla y León y como telón de fondo una crisis que, según el sector, amenaza su propia supervivencia. La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, UNASPI, ha convocado una concentración y tractorada los días 14 y 15 de enero, coincidiendo con las comparecencias institucionales sobre la gestión de los incendios forestales de 2025, pero también en un momento clave marcado por la reciente aprobación del Tratado de Mercosur por el Consejo Europeo. Estas protestas no son un hecho aislado, se enmarcan en una oleada de movilizaciones que están recorriendo España, pero también buena parte de Europa, desde Francia hasta Grecia, pasando por Alemania, Italia o Bélgica, donde el sector primario denuncia políticas comunitarias que, lejos de estar protegiéndolo, lo está empujando al colapso. Competencia desleal, pérdida de rentabilidad, asfixia normativa, abandono del medio rural y una creciente sensación de abandono institucional. Estos son algunos de los motivos que han llevado al campo a decir basta. Queremos saludar en estos momentos al presidente de UNASPI. Él es Miguel Ángel Aguilera Ramírez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
De nuevo estas concentraciones por ese tratado de Mercosur que finalmente dio luz verde el Consejo Europeo y parece que estamos en una semana clave. ¿Hay temor, hay miedo en el sector primario español?
Miedo muchísimo. Estamos viendo todos los agricultores y ganaderos que con los acuerdos Mercosur va a ser la puntilla que para el sector primario, abocándolo a su práctica desaparición. Entonces, el jueves 15 vamos a ir a las Cortes de Castilla y León, hay pleno parlamentario, van a disolver las Cortes y, bueno, UNASPI ha convocado a todos los agricultores y ganaderos a través de sus asociaciones de Castilla y León. Esperemos que vayan todos los agricultores y ganaderos y hacemos un llamamiento también a la sociedad para que nos apoyen porque directamente les va a influir los acuerdos Mercosur también.
Miguel Ángel, ¿qué mensaje os gustaría trasladar, ¿no?, a los responsables políticos que van a comparecer estos días en la Comisión Extraordinaria sobre Incendios Forestales? Aprovecháis esta circunstancia para también haceros oír.
Evidentemente, todos sabemos que los incendios forestales ha habido un incremento devastador, además, y es por la ausencia de ganado. Las políticas europeas han abocado a la práctica de desaparición del ganado en los medios rurales. El poco que queda va a desaparecer también. ¿Qué pasa? Que al no haber ganado, pues los montes están más abandonados, aparte de unas leyes de restauración de la naturaleza que no nos dejan hacer absolutamente nada, ni cortar una rama. Los montes están abandonados, hay unos incendios devastadores y si echamos años atrás, cuando aún se podía quemar rastrojos, cuando los ganaderos quemaban la hierba en los montes para que saliese fresca, no había incendios prácticamente y ahora hay incendios devastadores. Yo creo que deberían de reflexionar los políticos sobre todo lo que tenemos ahora encima. Uh-huh.
El acuerdo de Mercosur también, como decimos al inicio, ¿no?, ha sido detonante de nuevas protestas. Cuando se habla de competencia desleal, que es una de las expresiones que he mencionado en la introducción, para hacernos entender a todos, Miguel Ángel, ¿por qué competencia desleal?
Vamos a ver, nosotros no nos negamos a que haya un libre comercio, pero con las mismas reglas del juego, ¿no? Van a quitar los aranceles, va a haber un libre mercado, pero encima es que los productos que vengan vienen de países que no tienen las mismas reglas de juego, no tienen la misma trazabilidad. Aquí todavía están usando productos fitosanitarios, productos químicos que incrementan las producciones y aquí en Europa llevamos ya muchos, muchos años sin usar esos productos. Entonces esto es como que estás en una cuesta, ¿no? Y uno va a cuesta abajo y otro va a cuesta arriba con una mochila llena de piedras. Ese es nuestro caso. Entonces es imposible competir con eso y la mano de obra es más barata, las exportaciones son mucho más grandes, totalmente, totalmente imposible. Nos lo están vendiendo como que van a entrar productos más baratos. Primero, ya digo, van a ser de peor calidad, con lo cual va a afectar directamente al consumidor porque va a perder su libertad de comprar los alimentos que quiera porque al final van a controlar toda la alimentación las grandes corporaciones y los gobiernos de turno y luego pues vamos a perder la soberanía alimentaria, con lo cual quiere decir que cuando no haya competencia, cuando aquí no produzcamos, evidentemente los precios de los alimentos los van a poner las grandes corporaciones, con lo cual es muy temible que encima los alimentos pues se encarezcan en pocos años. Uh-huh.
una vez ha dado luz verde, ¿no?, el Consejo de la Comisión Europea a Mercosur, ¿qué margen, Miguel Ángel, crees que hay para que se dé marcha atrás? Es decir, ¿ya estamos abocados a una firma de este tratado que tanto daño haría al campo, iba a decir español, ¿no?, pero también europeo, porque estas movilizaciones se extrapolan a otros países de nuestra comunidad?
Sí, en principio la firma está aprobada, pero a no tener mayoría absoluta, o no sé exactamente cómo se define, tiene que estar ratificado en el Parlamento Europeo. Creemos que eso va a ser durante el mes de febrero, porque tienen que poner fecha, no tenemos fecha todavía. Y bueno, pues ese es el margen que tenemos de maniobra, pelear y luchar para hacer entender a los políticos que si toda la gente del campo se levanta es por algo, que nosotros somos los que estamos en la tierra, los que nos manchamos las manos, los que pisamos los cultivos y los que sabemos de los que hablamos, no la gente que está en los despachos, que muchos ni han pisado el campo. Entonces es el margen que tenemos, seguiremos peleando y bueno, el jueves vamos a las Cortes, vamos a exigir al gobierno de Castilla y León que exija a su vez al gobierno central que recapacite, que no saque adelante, que no vote sí a estos acuerdos, que no lo ratifique, que piense en la agricultura y la ganadería, que va a ser el fin de la agricultura y la ganadería. Y bueno, veremos a ver qué pasa. No entendemos también unas declaraciones de doña María González Corral, diciendo que, y con prudencia evidentemente, pero que va a ser muy beneficioso para la agricultura y ganadería de Castilla y León, los acuerdos del Mercosur, pues hombre, nos gustaría que nos lo explicase, porque si todos los agricultores y ganaderos vemos lo contrario, no creo que estemos todos locos. Esperemos que nos reciban ese día, porque hasta ahora no han querido recibirnos, a pesar de la insistencia de UNASPI en varias ocasiones. Esperemos que nos reciban y podamos cara a cara pues plantear toda esta expectativa.
Porque tú al final, Miguel Ángel, lo has mencionado, sois vosotros los que conocéis la realidad del sector en esa labor de producción, sois los que sacáis adelante lo nuestro. ¿Os sentís ignorados también? Al final, como expertos en la materia, nadie os consulta, ni gobierno autonómico ni gobierno central.
Nadie nos tiene en cuenta, absolutamente nadie. En los gobiernos hay muchos expertos de agricultura y ganadería, pero dudo mucho que sepan la realidad del campo, porque si la supiesen pondrían freno a estas leyes, estas normativas, muchas de difícil cumplimiento y algunas imposibles que vienen de Europa, y no están poniendo ningún freno. No se cuenta, creo, con la gente profesional, con la gente del campo, porque si se contase con ellos, esto no estaría pasando. Esa es la realidad. Las leyes y las normas se ponen desde despachos y no desde el campo, que es donde habría que ponerlas.
¿En qué va a consistir, ya Miguel Ángel, te hago la última, perdona, pero en qué va a consistir la concentración del jueves?
Va a haber una concentración, va a haber tractores, hemos solicitado 100 tractores de entrada, se van a concentrar, vamos a estar alrededor de las Cortes, como te digo, va a haber una rueda de prensa, vamos a exigir que nos reciban y que pidan al gobierno central que no ratifiquen los acuerdos del Mercosur. Si nos reciben, pues espero que podamos tener allí una charla y plantear todos los temas cara a cara. Y bueno, en eso consiste, presionar y hacer ver el malestar del sector y que todos los agricultores y ganaderos vamos a estar allí para hacerlo ver.
Miguel Ángel Aguilera Ramírez, presidente de UNASPI, agradezco que hayas contado aquí vuestras demandas en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Valladolid.
Estar informado.
El tratado de Mercosur lo estamos escuchando en los últimos meses y estamos en semanas clave. Hay novedades en torno a este acuerdo de la Unión Europea con países como son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que te recuerdo, supondría la creación de la mayor zona de libre comercio transfronteriza sin aranceles del mundo. Hay posturas a favor por el ahorro que puede llegar a suponer a la hora de comercializar con estos países, pero también hay un gran temor en nuestro sector primario, y es que el producto agrícola y ganadero español va a competir contra el de otros países que juegan con otras normas más laxas, es decir, tienen menos exigencias en su producción, lo que provoca que sea más barata. El Consejo Europeo ha dado luz verde para la firma de este acuerdo y ahora pasará por el Parlamento Europeo, donde se va a aprobar el reglamento del acuerdo de Mercosur. Muy buenas tardes, te saluda Ramón Morales, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y también hay posturas a favor, porque según cifras facilitadas por COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, este acuerdo suprimiría los aranceles al 91% de las exportaciones europeas y ahorraría a las empresas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Queremos saludar en estos momentos al presidente de la Comisión de Internacionalización de COE, Andrés Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué supone realmente este acuerdo de la Unión Europea, este acuerdo de Mercosur, para la competitividad de las empresas españolas y europeas en el nuevo escenario global?
Pues mira, de momento nos crea un marco estable para el comercio y las inversiones entre ambas regiones, con un enfoque amplio que lo que incluye es sostenibilidad y mejores derechos para todos los que vamos a estar envueltos en ellos, ¿no? Un acuerdo amplio y moderno que además va a regular, y tú has explicado algo en esta entradilla, ese comercio de bienes y servicios, ese acceso además a contrataciones públicas, la protección de inversiones y los compromisos en materia de sostenibilidad ambiental, en derechos laborales, y que además se diferencian de los acuerdos tradicionales que había anteriormente, ¿no? Con beneficios económicos y estratégicos para nuestras empresas, ya que elimina esos aranceles tan elevados que había, ahorrando, como bien decías, más de 4.000 millones de euros al año a las empresas europeas y, sobre todo, diversifica relaciones comerciales precisamente en un contexto global que es complejo, beneficiando especialmente a España. Y, además, facilita esa competitividad y acceso a mercados, reduciendo los aranceles en un 91% de nuestras exportaciones, lo cual simplifica procedimientos aduaneros, mejora la transparencia normativa, abre mercados de servicios y contrataciones públicas en ese gran espacio de Mercosur, en ese mercado tan importante. Y además, esos compromisos ambientales y sociales, que también son importantes, hay que destacarlos, ¿no? Porque incluye medidas jurídicas para combatir pues aspectos que nos preocupan a todos, ¿no? Como esa deforestación en algunos países y cumplir los acuerdos de París, además de reforzar derechos laborales fundamentales, erradicar ese trabajo infantil que tanto nos preocupa y que se ha estado manifestando tanto, y la promoción de la igualdad de género.
Andrés, desde COE se habla del acuerdo como un hito estratégico, como acabas de mencionar en esta primera respuesta, tras años de negociación. Ahora parece que sí que va a salir adelante. ¿Cuáles son las perspectivas? Porque tiene que pasar por el Parlamento Europeo en esta semana.
Sí, bueno, tiene que pasar, pero es que fíjate, te hablaré de cifras claves, cerca del 20% del PIB mundial. La UE y el Mercosur juntos es lo que representan, aproximadamente ese 20% del PIB mundial. Hay que subrayar esa relevancia económica que significa este acuerdo. Además, nos abre a 750 millones de consumidores, ¿no? Lo que es un mercado potencial combinado entre las ambas regiones que es significativamente importante y que nos abre muchas oportunidades comerciales. Y además, en algunos sectores industriales, los aranceles que se pagan actualmente las empresas europeas dentro del Mercosur alcanzan el 35%, rebajándose y dejando de lastrar esa competitividad que teníamos, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor este acuerdo y precisamente destacar, ¿no?, lo que supone, ¿no?, para las empresas europeas y españolas, ¿no?, con esa eliminación progresiva de esos aranceles, con esa reducción de barreras no arancelarias, con esa ampliación al acceso a mercados de servicios y a la contratación pública, y todo lo que va a mejorar en competitividad y en nuevas oportunidades de crecimiento.
Andrés, hay una realidad, y es que el sector primario se ha posicionado desde el primer momento en contra de este acuerdo porque lo consideran de una competencia desleal. La pregunta, ¿no?, y la duda que quizás también está en ellos es de cómo se va a asegurar que los productos importados cumplan cumplan los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que se exigen en la Unión Europea. ¿Tenéis también respuesta de COE sobre esto?
Tenemos respuesta, y sobre todo porque la normativa europea es muy exigente a este respecto y está muy pendiente de estas entradas. Muchas veces se habla, y se habla en algunas ocasiones hasta sin conocimiento, ¿no?, de esta materia. La legislación es muy clara al respecto y este punto que tú comentas es muy difícil que pueda ocurrir.
Pues Andrés Ortega, como estamos comentando, el presidente de la Comisión de Internacionalización de COE, nos acaba de atender, muy pendientes de ese acuerdo de Mercosur, hito estratégico, según califican desde COE. Andrés Ortega, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Entrena en Bidin. Disfruta del equipamiento más completo y la mayor variedad de actividades deportivas en las mejores instalaciones de Valladolid. En Bidin vivirás la mejor experiencia de deporte, salud y bienestar. Ahora 50% de descuento en matrícula y mochila premium. Apúntate ya. Promoción válida hasta el 31 de enero.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana prepara tus platos de cuchara al mejor precio, con todas las legumbres Luengo extra de un kilo a tan solo 2,99 € la unidad. Freud es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Entrena en Bidin. Disfruta del equipamiento más completo y la mayor variedad de actividades deportivas en las mejores instalaciones de Valladolid. En Bidin vivirás la mejor experiencia de deporte, salud y bienestar. Ahora 50% de descuento en matrícula y mochila premium. Apúntate ya. Promoción válida hasta el 31 de enero.
Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves. Estuve en otras ciudades. La gente charlaba enfrente de los teatros y mientras yo me perdí.
Y precisamente sobre el tema que estamos hablando hoy, sobre Mercosur, se ha manifestado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien ha anunciado hoy la convocatoria para mañana, miércoles 14 de enero, de un Consejo Regional Agrario con la participación de las organizaciones profesionales agrarias de nuestra comunidad para abordar el conflicto generado tras el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea con Mercosur, ante el que advirtió que la Junta de Castilla y León va a estar del lado de los agricultores y ganaderos y va a defender sus intereses. Mañana será ese Consejo Regional Agrario en el que van a participar las asociaciones y organizaciones agrarias. Así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.